Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, nos trasladamos hasta el paradisíaco estado de Tabasco para escuchar un bloque de experiencias profesionales de la generación del milenio de la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste de la Universidad Autónoma Chapingo. En este episodio, escucharemos una historia de una pionera en zonas tropicales, de las primeras estudiantes que abrieron brecha para futuras generaciones en la carrera de zonas tropicales. Una historia de tenacidad que abraza el trabajo comunitario, la diversidad de culturas y la riqueza en biodiversidad. Vayamos hasta San José Puyacatengo, en el estado de Tabasco, acompañados de Rocío, para escuchar esta experiencia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos este día en el Centro Regional Uruce, que está en Teapa, Tabasco, un lugar hermosísimo, está verde por todos lados, es un paraíso realmente terrenal. Y hoy es un placer que tenemos en los micrófonos a la maestra María Luisa Álvarez. Bienvenida, maestra, un placer tenerla aquí con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por la entrevista y un placer también estar de regreso después de 25 años en Teapa, Tabasco, donde estudiamos.
¿Qué se siente? ¿Qué se siente regresar 25 años después?
Primero, mucha emoción. Ahora que venía en el vehículo del aeropuerto para acá, yo viví 3 años en el mismo departamento en Teapa, Tabasco. Entonces, uh-huh. Pasar por el malecón de Teapa, que es a donde uh-huh. renté ese departamento, y todas las mañanas iba a correr en las mañanas, muy temprano, porque acá empieza el tema de transpirar muy temprano. Iba de 4 a 5:30 de la mañana a correr. Y después llegaba a darme un baño y agarraba la bicicleta. Entonces, todo el tiempo hice ese recorrido en bicicleta. Y ahorita que volvía a estar con el coche y ver los árboles exuberantes, las ceibas, bueno, todos los recuerdos llegan a uno.
Qué hermoso.
Sí.
Bueno, platíquenos rápidamente, ¿de dónde es originaria y cómo es que llega a Chapingo?
Yo soy originaria de Ocosingo, Chiapas. Estudié la prepa en el estado de Puebla, allá en la capital. El planteamiento mío, y creí que eso era querer ser médico. Entonces, como quería ser médico, a mi papá se le facilitaba mejor económicamente. Mi papá tiene 5 hijos, 4 somos mujeres, y papá trabaja el campo. Entonces, a mi papá se le facilitaba más que mis 2 hermanas, que eran mayores, estudiaban ya la universidad. Mi otra hermana estudiaba prepa y una servidora. Pero mi papá no quiso, y también el tema económico. Si nos dividía en el tema de que hubieran, mis hermanas estuvieran en la universidad, en Puebla. Mi otra hermana y yo en San Cristóbal, porque ahí es donde había prepa. Yo estuve todavía en Ocosingo cuando no había prepa. Uh-huh. Entonces, se le facilitaba más económicamente a mi papá un espacio donde podía él rentar y que viviéramos las 4, y que las 4 mandara un recurso y las 4 nos planteáramos hacer de comer, ¿no? Entonces, por eso estudié la prepa en Puebla. Uh-huh. Y yo lo que quería estudiar era medicina. Afortunadamente, tuve un buen orientador vocacional. Hacíamos prácticas, las famosas 580 horas de prácticas la hice en un hospital porque mi tema era salud comunitaria, y ahí me di cuenta que no tenía la mente ni el estómago para ser médico. Era demasiado sensible. O sea, me acuerdo que me tocaba, me agarraron para entregar los cadáveres. y porque nadie lo quería hacer. Y a mí me llamaba mucho la insensibilidad que había de parte de algunos para entregar a la gente que ya estaba sufriendo y estaba dolida, pues sus muertos, ¿no? Entonces, como que en esos tiempos, yo estuve 8 meses, debía estar 6 meses en servicio, pero duré 8 meses, pero sí estaba como deprimida, bajoneada. Dije, no, no creo que sea para esta carrera, y me angustié mucho, 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 porque dije, ¿y ahora qué voy a estudiar si toda la vida he querido ser médico? Y claro, yo pensaba, por el tema también económico, de meterme a médico en la Secretaría de Marina, uh-huh, o médico en la militar, ¿no? Entonces, uh-huh, era mi pensamiento. Y cuando se cierra, ¡ay! Sí sentí mucha angustia, mucha.
Sí.
Entonces, afortunadamente tuve un buen orientador vocacional, que con un guión durante el semestre nos estuvo haciendo preguntas, nos llamaba a su cubículo uno a uno, uh-huh, y todo era de cuando les dicen a uno, señorita, dice, señorita Albores, usted salió muy alta en temas de campo. Me dice, usted puede ser bióloga, y luego dice, o agrónoma. Y entonces va pasando un maestro que era el que nos daba matemáticas, Erasto. Y le dice, a ver, Erasto. Dice, él es agrónomo de la mejor universidad de este país. Dice, Erasto, cuéntale a la señorita dónde estudiaste. Dice, yo estudié en Chapingo, un viernes. Y me dice, por cierto, van a sacar las fichas en la SARCH, porque todavía era Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos. Y todavía sacamos la ficha, un cartoncito verde, y con nuestra foto infantil. Y que me da todos los datos el maestro. Y dice, está en la Humboldt, que es la calle donde quedaba la SARCH, llévate tus fotos infantiles, porque el maestro no seguía desvinculado de Chapingo, era de los que llegaban todavía y hacían los exámenes, o sea, de los que
aplicaban
justo los exámenes. Entonces me orientó, me dijo, ve y demás, saca tu ficha. Llegué efectivamente el lunes, o sea, eso fue, pasó el viernes, el lunes llevé mis fotos infantiles, saqué mi ficha, me dieron 2 estudios, el socioeconómico, que era en hojita de revolución, con color azul, y el otro, que era el temario, en color verde. Y para que estuviera, me dijeron que llevara lápiz número 2, una goma, y para la parte del examen. Y me dijeron dónde me iba a presentar. Cuando me presentara, me dieron el tarjetón y ellos iban a quedar con un tarjetón a la mitad, una tijerita cortaron. Y ya me quedé con mi tarjetón, con mi estudio socioeconómico, que lo tenía que entregar en el momento de hacer el examen, mi temario. Y así fue. Así, y después yo me entusiasmé mucho porque había salido muy alta en cuestiones de campo, pues vengo del campo, porque me orientaron en lo que yo tenía fortalezas y podía estudiar. Y le eché ganas, o sea, le eché ganas en el querer. Dije, no, esto sí lo quiero. O sea, sí quiero.
Usted ser comentó que su papá se dedicaba al campo. Cuando era pequeña le ayudaba en el campo, hacía recorridos con él, cosechaba, alguna actividad que la vinculara desde pequeña con el campo.
Sí, de 0 a 4 años vivimos en el rancho de mi papá. O sea, vivir en el rancho es vivir en el rancho. O sea, no tienes vecinos, es la casa que estaba ahí mis papás. Yo recuerdo mucho mi vida con la naturaleza, hablando de las mariposas, viendo. O sea, esa era nuestra vida. Mi papá tenía unas vacas. Entonces me llamó mucho la atención el tema de ganadería. Por eso yo me metí a zootecnia. Antes de meterme a zonas tropicales, estuve 6 meses en zootecnia, y ahí me di cuenta que dije no, en el tema de zootecnia no, y no por otra cosa, el tema era muy rudo. O sea, eran grupos grandes, yo creo que éramos como más de 49 compañeros, y era rudo el asunto. Yo recuerdo que toda la vida pues me ha gustado mucho el tema de mis blusas típicas, llevar las pulseritas y mis anillos. Y la gente es ruda ahí. Y sí me sentí como muy descuajada y dije, híjole, es que esto no es lo mío. Afortunadamente, una de mis amigas, de mis mejores amigas en la universidad, del propedéutico, Azalia, estaba en la primera generación de zonas tropicales. Y como yo soy de Chiapas y ella ya estaba en Tiapa, Tabasco, me invitó. Me dijo, ¿por qué no te vienes antes de que te vayas? Vienes de Ciudad de México en camión, en la de Ciudad de México a Villa. Yo te voy a recoger a Villahermosa, te quedas el fin de semana con nosotros. Y la verdad es que me vine el fin de semana con la primera generación. Y con esa primera generación me tocó la fortuna que les tocó presentar los TCI, trabajos de campo integrador. Entonces ellos presentaron su TCI de lo que estaban trabajando en la selva Lacandona. Y yo cuando veo y los escucho y la pasión y el mes de que estuvieron trabajando y lo que investigaron, yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Entonces regreso y me doy de baja de zootecnia y digo, me voy a esperar y me voy a venir a zonas tropicales. Por eso soy la segunda generación.
Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, ella que encontró su verdadera vocación, sale y tenía como muy claro a qué se iba a dedicar, sabía qué puertas tocar. ¿Cuál fue su primer empleo? Por favor, cuéntenos. Sí.
Siempre quise hacer extensionismo rural. El tema de estudiar médico era porque también quería regresar a comunidad indígena y ser médico rural. Después pasó por mi mente, a lo mejor dije maestra rural, y afortunadamente tuve un buen orientador y esto que te comentaba, que ahí pasó el maestro Chapingo, el maestro Erasto, y que me hice agrónoma. Entonces siempre como mi mundo en mi cabeza fue el tema del mundo rural e indígena. Entonces cuando yo egresé, pues me metí a temas que me vincularan. Había hecho el tema de la estancia preprofesional en Costa Grande, Costa Chica y la Montaña de Guerrero. Y ahí pues me invitaron a trabajar en temas de café. Regresé, pero pues ustedes saben que el tema ya en Guerrero es de inseguridad, un tema pues difícil. Yo una jovencita de 23 años y estuve 6 meses, hubo complicaciones allá con el gobierno del estado que trabajaba en el CECAFE, no llegaba el pago y no llegaba, pues uno no puede vivir. O sea, claro, tu hospedaje, sí, tu alimentación, no vive uno de aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de 6 meses, pues ya me veía muy gastada. Dije, solo me queda ya prácticamente para el pasaje. Me regreso a mi tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, me regresé a Ocosingo, me metí a IDESMAC, al Instituto de Desarrollo Sustentable Asociación Civil, que está con sede en San Cristóbal de las Casas. Y a mí me contrataron para hacer la parte técnica de todo lo que es la producción orgánica de café, en control interno para la Reserva del Triunfo, hacer cooperativas. Mi especialidad es la cafeticultura. Yo terminé acá en el Centro Regional Universitario de Oriente, el CRUO, que tiene una especialidad en café. Y pues caí en Redondito, empezamos a trabajar, todo, a impulsar todo lo que son, a través antes grupos de trabajo, que se volvieran cooperativas, que trabajaran y vincularan lo que es la cafeticultura orgánica en la Reserva del Triunfo y que pudiéramos dar valor agregado, ¿no?, al café. Entonces, ya estando en eso, pues ya me metí al tema que tenía que ver con la parte que a mí me gustaba. Entonces tuve la oportunidad, después de que me invitaran a Puebla, a la Sierra Nororiental de Puebla, con una cooperativa indígena, donde yo llego y me encantó. O sea, todas las votaciones eran en asamblea, eran en consenso y todo era en náhuatl y totonacú. La primera vez que yo llegué no entendí nada, pero ya pregunté con algunos compañeros y se me hizo el sueño que yo había estado buscando.
Y esta experiencia riquísima que nos comenta, ¿cómo la vivió? ¿Chapingo lo adoptó de las herramientas metodológicas, de conocimientos técnicos y sociológicos? Porque aquí vemos que también hizo mucha antropología social, mucha investigación de campo. ¿Tuvo todas las herramientas que requería o en algún momento dijo, hijo, yo tengo que buscar, tengo que ser autodidacta en algunas áreas porque siento que no, que me falta? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, yo creo que Chapingo nos dota de muchas herramientas. La primera es esa sensibilidad, porque no la tienen todos. Algo que yo recuerdo, y eso lo hicieron desde propedéutico. Yo recuerdo que mi primer viaje de agricultura regional en propedéutico fue en San Juan Ocochucón, que es un ejido que está en Oaxaca, y que lo primero que tuvimos que hacer es pedir permiso para que nos dieran permiso de quedarnos en la casa ejidal. Y la advertencia del maestro fue: vamos a estar acá, nos están prestando, tenemos que tenerlo limpio. Entonces, todas las mañanas tienen que recoger su sleeping. Nos van a dar el baño, pues ustedes hagan su rol para que tengan siempre el baño limpio. Nos quedábamos compañeras y compañeros, porque así era. Entonces, los compañeros también mostraban un asunto de respeto. Entonces, eso también, éramos pocas mujeres, 4 mujeres en un mundo de varones. Entonces, también hacer mucho hincapié en la parte del respeto. en este planteamiento, pues nos quedábamos directamente. Y algo que me llamó mucho la atención y me gustó fue que en el perifoneo de la mañana me dicen, hay unas jovencitas y unos jovencitos acá, ¿quién quiere venir por ellos? Que les ayuden en el campo. Y pues fueron por nosotros los campesinos para ver que les ayudamos. El caso mío, me llevaron hasta la parte del cerro para hacer la pizca de maíz, porque nos advertían, en las mañanas, quien te va a dar la entrevista para que no le quites el tiempo, acompáñalo a trabajar, gánate su confianza. Y por la tarde, en la noche, entonces ya lo puedes entrevistar. ¿Cuál entrevistar si uno acababa? Después de 6 horas de caminar, llegas a piscar y regresabas en despojo humano. O sea, te llegas, te bañas y todo. Entonces ya terminabas así. ¿Y cuál? Ya no te salía ni qué querías saber la técnica para trabajar. Y eso me encantó de Chapingo. Eso fue desde la parte del propedéutico. Acá eran muy repetidas veces que lo hicieron. Todo el trabajo de campo integrador, recuerdo que nuestros maestros nos decían, a ver, si tú vas a ir a la localidad y se van a quedar, nos quedamos nosotros en Topón, una de las localidades y comunidades, y nos decían los maestros, a ver, se quedan acá y ustedes tienen que buscar generar economía local. Entonces buscan quién les va a dar de comer y le pagan. Si les van a rentar un cuartito o algo, y le pagan. Y esto, y acá generan el gasto. Y era bonito, porque ya desde ahí te empiezas a interesar por las gentes, no los ves como el que te va a dar el conocimiento y no vas a regresarle nada. Y también aquí, en trabajo de campo integrador en zonas tropicales, nos hacían, después de que terminábamos el estudio, a los primeros que les presentábamos no era nuestro equipo o a otros maestros, era el ejido, a la comunidad. Te enseña a hablar, te enseña a ser claro, a no ocupar tanta palabra técnica y que te veas así como rimbombante. No, a ser humano, a vernos a los ojos, a decir, bueno, ¿qué quiero compartir? ¿Qué tengo que ser concreta? ¿Tengo que...? ¿No? Entonces creo que el paso en el tema de los viajes de estudio, los viajes de campo, tienen un sello bien diferente en la Universidad Autónoma de Chapingo. Yo espero que sigan siendo así, porque yo platico con biólogos, aunque vengan de escuelas renombradas, no voy a decir cuál, ya sabemos cuál, la más renombrada, no traen ese perfil. O sea, porque ellos iban y a lo mejor pues, se la pasaban bien con la guitarra, el hipismo, todo eso, pero no se integraban con la comunidad. O sea, era el grupo que llegaba de la universidad de no sé qué, llegaba a levantar los honguitos y cuánto es esto y el tipo de suelo y quién sabía de eso. Todo el conocimiento lo extraía y en las noches pues se la pasaban bonito, ¿no? Pero ellos no hacían comunidad con la comunidad. Y algo que yo creo que nos hace Chapingo es respetar mucho, mucho a la comunidad, ver a las personas. Y nos decían los maestros, no le vas a quitar el tiempo. O sea, no le vas a quitar el tiempo. Y cuando buscábamos dónde consumir los alimentos, nos enseñaban a ser agradecidas y agradecidos. O sea, porque ellos ya nos estaban brindando la parte del alimento. Yo creo que eso es muy bonito, muy bonito. Es muy, muy humano.
Ya. Entonces, considera que estas prácticas, los viajes de estudio, deben seguir. Es una parte importante de la formación.
Yo creo que es la fortaleza más grande que tiene la Universidad Autónoma de Chapingo. Es una gran fortaleza, no lo tiene. Yo, que ahora que tengo la oportunidad de estar en un encargo que tiene que ver con el asunto del servicio al pueblo de México, a la parte de ejecutar políticas públicas, veo que no tienen todos ese perfil. Entonces, siempre hay como una separación o un divorcio de alguien que llega como un ente de fuera, llega a territorio, pero no hace por relacionarse.
Y esto nos lleva a preguntarle, ¿piensa que esta, la profesión y concretamente estas cuestiones agronómicas que enseña Chapingo se hacen por vocación o por amor o se va desarrollando una a partir de la otra? ¿Cuál es su experiencia, maestra?
Yo creo que sí es por vocación. Creo que el tema... A mí que me encantó desde que llegamos y nos da la bienvenida el rector, cuando nos dice, a ver, jovencitos, solo para que ustedes los consideren, hubieron 16,000 que hicieron el examen y ustedes son 450, porque iban a ser 400, pero como la demanda fue muy grande, les damos la oportunidad a 50 más, por eso este año abrimos 9 propedéuticos, 50 alumnos en cada propedéutico. Ya de ahí te impacta y dices, híjole, Y el propedéutico, yo recuerdo que llegué a estudiar el propedéutico en el 94, para el 95. Y el propedéutico traía una carga de 13 materias. Era una cosa, una carga académica que muy intenso. De repente me acuerdo que hubo un maestro que nos dijo, a ver, estábamos ya noche como a las 11 de la noche. Los veo a las 2 de la mañana en el campo San Martín. 2 de la mañana para hacer el riego. Y tú te quedas pensando, ¿y a cómo me voy yo? Porque pues éramos mujeres. Uh-huh. Y entonces pues, se hace una comunidad muy bonita porque los compañeros nos respaldaban, nos cuidaban y nos íbamos todos al campo y pues sacábamos la parte de la materia. Pero sí es un asunto que también se va desarrollando esa vocación, esa pasión, pero tiene que ver mucho también con el sentido del servicio que tiene nuestra universidad.
Claro. Oiga, y ahora que habla de estos maestros que los impulsaban y les decían, les iban dando la guía, cómo acercarse a los productores, ¿qué maestros recuerda con especial cariño? Y también, por favor, nos puede decir, ¿quiénes la vacunaron para decir, ay, no, ese tema no, ay, ese maestro no?
Yo recuerdo a un maestro, no voy a decir el nombre, pero yo seguramente cuando me escuchen muchas chapingueras van a saber. A mí me reprobaron una materia porque el maestro dijo, si son mujeres, ya están reprobadas. No vayan a la coordinación porque entonces no siquiera les doy derecho a global. No nos recibía las tareas. Éramos invisibles para él, las mujeres. Y me reprobaron por ser mujer. Pero yo no estoy hablando de los 70, estoy hablando pues del 94, 95. Me reprobaron por ser mujer. Lo pasé en el global, lo pasé bien, pero pues ya saben ustedes que en un global ya no vale la calificación. Entonces, sí había un tema de misoginia y muchos, también tuve otro maestro que nos decía, ya nada más les digo, que acá se sale de ingeniero, no de ingeniera. Entonces, entiendan lo que esto no es para mujeres. Así, o sea, dos maestros, no voy a decir las materias, no voy a decir los nombres, pero dos maestros. De los demás, creo que hubieron maestros que nos fortalecieron. Pero sí también tiene su parte ruda Chapingo. Y quienes pasamos por Chapingo y quienes somos compañeras y que somos chapingueras, sabemos que no es miel sobre hojuelas, que también tiene su parte ruda.
Y ahorita que toca, maestra, el tema de la misoginia. Claro, usted más o menos ha elegido ciertos lugares y todo, pero trabajar con productores, algunos compañeros que pueden mostrar estas actitudes machistas, misóginos de los mismos maestros. ¿Usted vivió acoso, vivió esta serie de problemáticas ya en el campo laboral?
No, afortunadamente no viví acoso. Lo que sí, pues yo decidí quedarme, yo llegué por un año a la cooperativa. Y recuerdo que un señor que siempre solo hablaba náhuatl, siempre me decía Tato. Y yo le decía, no soy Tato, soy Nano. Porque Nano es mujer, es señora. Uh-huh. Y Tato es señor. Y me decía, no, porque usted trabaja con los Tatos. Y usted hace lo del Tato. Usted es Tato, Tato Mario Luisa. Y jamás logré que me dijera Nano. pero es un tema también de pensamiento. Cuando yo me voy con el presidente en 2018, por fin logramos en que después de 40 años tuvieran la primera mujer presidenta de la cooperativa, después de 40 años. Pero es un tema que tiene que ver con la parte cultural rural, con el tema también indígena, de pensamiento. Entonces creo que también ha pasado muchas cosas. El país, después de 200 años, tenemos una primera mujer presidenta que yo creo que nos está impulsando muchísimo a las mujeres. Ahora que tuve el gusto, el honor de saludar a mi maestra Emelia de estadística, pues me decía ya preocupada, sigo siendo la única mujer, sigue siendo la única mujer de maestra de zonas tropicales. Entonces, esa es una realidad. Yo por eso decía la broma ahorita. O sea, aquí está el 50% de mujeres, porque éramos dos. Mi compañera Jainet, que está allá en Yucatán, que no pudo venir, compañera, amiga de mil batallas, y que éramos dos, ¿no? Y entonces, si es un tema que tenemos que ir caminando más también nosotras las mujeres, abriendo más brecha en la parte del ámbito rural. Sí, México es machista, pero en el tema rural es más machista. Y en el tema indígena, más. Entonces, yo creo que es parte del trabajo que se está haciendo. Creo que estamos en tiempos soñados. Tener una mujer presidenta que esté impulsando mucho a nosotras las mujeres, abriendo una brecha tan importante, pues es un tiempo hermoso de la historia que estamos viviendo.
Ya. Y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de la carrera, de lo que hace usted?
Pues de la carrera creo que me encantó de que nunca nos especializaron en algo. Pudimos ver todo como lo que es un sistema. Algo que yo he sido muy crítica, por ejemplo, es de la medicina alópata. O sea, te tratan el hígado, pero te salen fregando el riñón, el estómago, o sea, todo. Porque te tratan nada más un órgano, no te tratan como un sistema completo. Esto es lo que nos hizo esta carrera. O sea, tú no puedes quitarte ya esto. Si tú pasas zonas tropicales, no te puedes quitar los lentes de que la madre tierra es la madre tierra y la madre tierra es el suelo con sus microorganismos, después con su estrato herbáceo y con todas las hierbitas que están y después todos los arbustos que están y después lo que tiene que ver con el estrato arbóreo y que hay oxígeno y por qué hay oxígeno y que llueve y cuánto llueve. O sea, ves todo integral. Ah, pero no lo separas, porque nos dicen toda la parte ambiental, no lo separas del hombre o de la mujer, porque está la comunidad y a partir de esa simbiosis es que existe eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es así como lo más bonito de zonas tropicales, que te da como unos lentes del sistema muy completo, muy integral, y que tiene que ver con agricultura tropical, tiene que ver con cuestiones forestales, con cuestiones pecuarias, y tiene que ver con cuestiones especiales del suelo, o sea, de todo vas sabiendo un poco del tema del agua. Entonces, creo que es como esa visión tan integral. Y yo creo que por eso muchos estamos, pues, toda mi generación está en su ámbito, en diferentes cosas, pero seguimos incidiendo en lo que tiene que ver con el tema que estudiamos, la agronomía.
Ya. ¿Y cómo cambió su vida diametralmente cuando presentó el examen a Chapingo, cuando ingresó a Chapingo?
Sí, primero la ilusión que yo tenía de quedar, mucha ilusión, porque cuando me doy cuenta que dije, no voy a servir para medicina y todo lo que ya tenía en mi cabeza de para médico militar o en la marina, y entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me entero de la bendita Universidad Autónoma Chapingo a partir de mi maestro y que me dice, hay una posibilidad porque también ahí becan, dije, y aquí soy. ¿Y qué quedo? Bueno, yo no cabía en mí de felicidad. Y llegar a Chapingo, después pasar ese tema de propedéutico, de saber si iban o no seguía, que fueron las cosas justas en los tiempos que fueron pasando, como el tema del trabajo de campo integrador, y que me llevaron a esto, a estar en zonas tropicales. Siempre lo voy a recordar y siempre agradecida a mi alma mater. Ya. Yo tengo una posibilidad de ser agrónoma, de hacer la carrera que tengo. Conocí en lo que yo estaba haciendo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y me dijo, compañera, esto que estás haciendo acá, vamos a replicarlo, pero a nivel nacional. Tuve el honor de que en 2012 me nombrara cuando nombró su gabinete para secretaria de la reforma agraria, la extinta porque no existe ya ahora SEDATU, y después me volvió a invitar para 2018 y pues ese honor lo tuve haciendo lo que yo hacía. ¿Qué hacía? Hacía agronomía, trabajo comunitario con mis compañeras y compañeros nahuas y totonacus en la Sierra Nororiental de Puebla.
Ya. ¿Y sus papás qué dijeron cuando se quedó en Chapingo, cuando supieron que ya iba a ser usted?
La primera reacción que tuvo mi papá, porque recuerdo que cada domingo íbamos a un teléfono de pesitos, de moneditas, no eran de tarjeta todavía, era la de los pesitos. Entonces pasábamos las cuatro hermanas, pero pasábamos de mayor a menor. Entonces pasaba primero mi hermana Gaby, luego mi hermana Yaka, luego mi hermana Handy y yo al último. Y entonces cuando ya me dijo, ya vas a hacer tu examen para medicina, y le digo, no va a ser para medicina. ¿Y cómo? Digo, no, es que ya me di cuenta, ¿no? Voy a hacerlo para agronomía. ¿Cómo? No, eso es carrera de hombres, no te metas a eso. Casi me quiso prohibir. Y entonces como uno en la adolescencia es retador, ¿no? Entonces dije, no, dije sí, y voy a quedar. Y en la mejor universidad, entonces como que lo tomé de un reto y pues el librito que nos dieron, que lo tenía que pasar, y cuando pasé, bueno, qué felicidad. Cuando ya le avisé a mi papá que había pasado, le dio muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto, porque pues ya estaba enterado que Chapingo era una gran universidad.
Ay, qué hermoso, qué bueno. Y bueno, ¿Alguna anécdota como estudiante? Ya vimos acá que tienen algunas bastante significativas, pero una que quiera compartir con nosotros de su vida ya aquí en Teapa, Tabasco.
A mí Teapa, Tabasco se me hacía pues, un encanto, y a diferencia de muchos que llegaron acá y que llegaron y no tener el comedor les significó mucho porque ¡ay! Ahora se tenían que preparar de cocinar, de comer y eso. Pues yo fascinada, porque yo dije, yo estaba en la prepa y ya desde la prepa con mis cuatro hermanas, pues muchas cosas del quehacer y la cuestión de los alimentos lo hacía yo porque era la más pequeña y porque en cuestiones de tiempo no es porque me cargaran la mano, sino porque yo tenía un poco más de tiempo. Unas ya estaban en servicio social, otras estaban en esto, entonces yo tenía un poco más de tiempo. Entonces yo siempre me dedicaba a hacer la parte de los alimentos y me fascina cocinar. Entonces cuando yo llego acá, pues, se me da bien. Entonces, una vez me recuerdo, voy a decir el nombre del compañero, pero llega a tocarme la puerta así como bien agobiado, porque era noche, yo creo como las 9, y me dice, es que quiero hacer hot cakes. Y le digo, ¿y? Me dice, es que no sé hacerlos. Le dije, ay, maestro, si sabes leer, léete la receta y léete las instrucciones. Y ahí lo pongo a leer las instrucciones. Y dice, ay, qué fáciles son, aquí está bien entendible. Le digo, pues sí, pues ni siquiera eso, o sea,
que esperaba que se
hicieran solos, o a lo mejor sacar su caja y lo iba a meter donde, no sé. Pero
que
sí,
se las pusiera.
Yo creo que ahí fue muy bonito, porque sé que de las anécdotas de muchos compañeros varones, el reto fue que ellos empezaran a hacer su vida práctica, y su vida práctica es, ¿quién me lava la ropa? Porque la ropa no se lava solita. Entonces, ¿quién la lava de la ropa? Que la casa estuviera limpia, que el baño no hubiera a baño de cantina. Entonces, como ese tipo de, pues yo encantada, porque yo ya estaba en prepa, tuve todo el tiempo y pues en ese sentido no tuve ningún tema, pero muchas recetas, muchos tips para cuestiones de limpieza, cómo lavar. Alguien decía, ay, es que mis ventanas me quedaron todas pañosas. Pues ni siquiera sabían que había que ponerle papel, periódicos. Este tipo de cosas que se me hacían como anécdotas graciosas, pero que al final de cuentas nos enseñan en la vida, y que en la vida muchas veces, ahí viene el tema de la misoginia. Muchas madres, mujeres, como que le exigen mucho a la niña. Ajá. Y sírvele a tu hermano y haz esto en casa. A la niña todo. Y al varón, bueno, como que fuera una reliquia. Sírvele a tu hermano. Hazle de comer. Bueno, hasta el agüita que le sirva. Y entonces el jovencito pues se vuelve un inútil, que no sabe trapear, que no sabe lavar, que y pues me tocó verlo, porque estoy hablando de esas generaciones. Claro. Ya las madres de nuestras generaciones, yo tengo dos varones, pues lo primero que les he enseñado en la vida es vida práctica. Lavar los trastes, el baño, la ropa, porque es vida práctica. Claro. De hecho, tuve la oportunidad de hacerles la escuela y hice la currículum de la escuela. Primero empecé con preescolar, primaria, secundaria, porque mi maestría es en pedagogía. Y dentro de la currículum de mi escuela metí a vida práctica. Entonces, es que es vida práctica. Claro. Entonces, puedes hacerte hasta más independiente, valorar más. De verdad que hay que valorar mucho, mucho. A mí me da mucha coraje cuando no se valora quienes hacen el quehacer. Porque, esto despectivo que le dijeron a nuestra presidenta, una ama de casa, pues como ella dice, es un orgullo ser ama de casa.
Y es un trabajo fácil.
Sí, claro, y no es fácil. Y quienes lo hacemos en la vida cotidiana, que somos mamás y que vamos organizándonos para también seguir en nuestro papel laboral activo y ganarnos ahí nuestro recurso en la parte laboral. Entonces creo que también eso dignifica mucho a la mujer, pero acá regresando a la pregunta que tú me haces, es creo que ahí me di cuenta y dije, qué gran ventaja. Gracias Dios por ser mujer, porque sí, ya teníamos una ventaja.
Claro. Y maestro, estamos casi, sabemos que están muy, muy atareados ya de actividades, que ya se regresan. En fin, que estamos acercándonos casi al final de esta grata entrevista. ¿Qué consejo les daría a nuestras nuevas generaciones? Hace un mes y días que hay niñas nuevas ahí en Chapingo, muchachitos. ¿Qué les aconsejaría con su historia de vida, maestra?
Una, que disfruten mucho, que es una etapa bellísima la universitaria. Yo creo que es de las etapas que todos recordamos, al menos yo así lo vivo. Cuando hablo de la universidad, pues me encanta, porque es un paso muy bonito, porque en la universidad tiene uno la oportunidad de hacerse amigos, compañeros, que se vuelven familia. Nosotros celebramos 25 años, pero pues nos conocemos de hace 29 años. Entonces nos da mucho gusto vernos, pero no solo vernos, también somos bastante solidarios. ¿En qué sentido digo? Pues en el sentido de que vamos sabiendo de la otra, del otro, cómo vamos, cómo van, y pues si nos realmente hay una, si hay algún tema que tenga que ver con tema de salud o laboral o algo, hay una preocupación legítima de las y de los compañeros, ¿no?
Ya, y eso le diría. Ya tampoco no aguantamos mucho, pero también me gustaría hacer un alto acá. ¿Usted piensa que esto que de la vida práctica que le parece vital y que también nos parece adecuado que aprendan, habilidades blandas como comunicación, idiomas, piensa que sí tienen que trabajar duro nuestros estudiantes para dominarlas, que se las tienen que enseñar en la universidad? ¿Qué piensa, maestra?
Sí, creo que en el tema de los idiomas sí, y lo vemos mucho, que yo creo que eso es lo que nos diferencia mucho de quienes venimos de escuela pública a los que vienen de escuela privada, que lo que saben muy bien es ese tipo de herramientas como tener uno o dos idiomas. Hay niños que están saliendo de secundarias con dos idiomas y que eso les genera y les ayuda mucho. Yo digo que al menos en nuestra carrera, al menos que salgamos con el inglés, ¿no? Y que esa es una herramienta. Y el otro tema tiene que ver con la sensibilidad y la empatía. Tiene que ver con el reconocer al otro, pero de un reconocimiento legítimo. No podemos también generarnos de que vamos a llegar a un lugar y que nos vamos a subir un tabiquito y que nosotros vamos a ser como los salvadores del otro. No. Es nosotros cómo provocamos el que estamos todos al mismo nivel y que vamos hacia un lugar. Entonces yo creo que eso es diferente, porque muchas veces se creía a lo mejor que las y los campesinos no tenían conocimiento o que les íbamos a llegar a enseñar. La gran mentira. Uno llega a aprender de ellas y de ellos. Y en ese aprendizaje es que se hace la comunidad y que entonces avizoramos hacia dónde vamos. Entonces yo creo que el escuchar mucho es bien importante para las y los egresados de Chapingo. O sea, salir, y si tú quieres el tema comunitario y territorial, tienes que escuchar mucho, observar mucho, para que eso mismo te haga el resquicio para hacer una transformación conjunta entre todas y entre todos.
Ya, muy bien. Y bueno, ¿algún comentario final que quisiera hacer? ¿Algún agradecimiento a su familia, a maestros, a sus mismos compañeros con los que ha estado esta tarde?
Bueno, agradecer mucho. Yo ese rato comentaba, ¿no?, que al final de cuentas la comunidad somos todas y todos. La comunidad no solo es el grupo de estudiantes, la comunidad son los estudiantes, los maestros y más allá de los maestros. Acá tuvimos la fortuna de tener mucha cercanía con algunos compañeros administrativos, la secretaria, me acuerdo mucho de doña Vicky, de la compañera que estaba en la biblioteca, pues de varios compañeros y compañeras, o sea, que de los que cuidaban la parte del área del jardín botánico, quienes ordeñaban. Entonces, esa es la comunidad, o sea, el poder ver a las otras y a los otros, porque si tú te encierras nada más con tu grupo de las personas que solo forman tu generación, pues todo va a ser a nivel de tu generación, ¿no? Pero es darse también la oportunidad empáticamente de conocer a otras y a otros, y en ese conocimiento hay un aprendizaje.
Muy bien, Marta. Pues le agradecemos muchísimo.
Al contrario, muchas gracias.
Son muy valiosas sus opiniones. No sabe, hemos estado muy, muy contentos con esta entrevista. Le agradecemos mucho su presencia. Y les queremos recordar que estamos en Teapa. Estamos en la Unidad Regional Universitaria Sur Sureste en Teapa, Tabasco, celebrando los 25 años de la generación 2000, ¿verdad, maestra? Y queremos decirles a nuestros radioescuchas que no olviden sintonizarnos en el 1130 de amplitud modulada, por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify en nuestro juramento en el momento que quieran. Esta transmisión pasa los jueves a las 20 horas con una repetición el domingo a las 5 de la tarde. Búsquenos esta y otras historias de vida muy, muy destacadas y muy interesantes en nuestro juramento. Gracias, maestra, por su
Al
presencia.
Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y un placer platicar con ustedes. Gracias.
Muy bien. Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias. Gracias. Regresamos contigo, Luis.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta experiencia tan interesante, llena de retos, de tenacidad y de momentos que construyeron una comunidad con los colegas de zonas tropicales. Agradecemos también a la maestra en ciencias, María Luisa Albores González, el habernos brindado un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros estas experiencias, aquí, en nuestro juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados de la generación del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Gracias a la generación del milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.